Territori clandestí. Una altra forma d'entendre la cultura. Amb Consol Sainz, Irene Desumvila, a Ràdio 4.
Dels desastres de la guerra és una mostra que ja es pot veure a la Fundació Suñol de la ciutat de Barcelona. La signa el Daniel García Andújar i és una protesta visual contra la violència. Avui ens visitarà per explicar-nos el seu treball i també a la segona part del programa la Marta Molina ens parlarà d'altres cultures de resistència. Tot això en un territori clandestí que fem gràcies a la feina tècnica de l'Antonio Flores, de la Marta Molina, de qui us parla Irene Desumvila, i que avui comença celebrant que un dia com avui, un 4 de juny, però en aquest cas de l'any 1976, va ser quan va tenir lloc aquell famós concert, famós això després ho seria, perquè en aquell moment doncs, hi havia poquíssimes persones i de famós res. Però és un concert que passaria a la història com un dels concerts més influents de tots els temps, d'aquells que canviarien el món, diuen, Era el concert dels Sex Pistols a Manchester, al Free Trade Hall. Uns pocs coneixerien per primer cop doncs, aquesta banda. I de públic hi havia només 42 persones. 42 persones, però que acabarien fent bastantes coses, com per exemple el Howard Devoto o el Pete Shelley dels Woodcocks, també el Peter Hook de Joy Division, també es diu que hi havia Morrissey. Hi ha una miqueta de tot això de mítica, de qui va estar en aquell concert. El que sí que podem assegurar és que els que hi van ser es van quedar de pedra amb aquell nou so dels Sex Pistols. És la música dels Sex Pistols. Jo no sé si el Daniel García Andújar podem assegurar que no hi era, perquè bé, encara era un nen, per aquella època.
Sí, de hecho tenía 10
años. Así, ¿crees que ha sido realmente uno de los conciertos quizá bastante influentes de la historia, de la música? ¿Cómo lo ves?
Sí, seguramente sí, aunque todo este tipo de cosas siempre se mitifican, ¿no? ¿Quién ha estado, como decías, quién es? Y, pues, sí, sí.
De hecho, tú reflexionas mucho sobre la construcción de estas imágenes, ¿no? Y también de estos mitos en esta ocasión, en aquesta exposició, Els desastres de la guerra, que podeu veure fins al 15 de setembre a la Fundació Suñol, i on hi ha fotografia, instal·lació, vídeo, un vídeo que recull una acció que després en parlarem, també molt potent, i és precisament això, no? Reflexiona sobre la construcció que fem també sobre la violència.
Sí, y también la construcción que hacemos de forma simbólica, ¿no? Durante muchísimos siglos los artistas visuales, sobre todo pintores, escultores, hemos sido los garantes de generar una iconografía gráfica, ¿no? Esto, afortunadamente, digo, hay gente que no está de acuerdo con esto, ahora la sociedad de alguna forma se ha empoderado, ¿no? No quiero decir que entienda cómo funcionan las herramientas o cómo funciona el lenguaje o los códigos que hemos utilizado los artistas durante siglos o las estrategias incluso de instauración de ese canon, pero sí que es verdad que a lo largo de la historia los artistas hemos dicho qué es el poder, cómo se representa a Dios, cómo se representa absolutamente toda la iconografía, ¿no? Y un poco el trabajo va de esto, ¿no? Cómo se generan esas imágenes, cómo se genera ese imaginario, lo que llamamos la imagen canónica, ¿no? Todo el mundo puede entender porque es parte del proceso de trabajo que hice, sobre todo la parte que se presentó en Atenas, que aquí también se puede ver, tiene que ver con cómo ha llegado hasta nuestros días esa imagen de cómo es el cuerpo femenino perfecto, el cuerpo femenino, y esto lo digo entre comillas, ¿no? También del cuerpo masculino, humano, ¿no? Ese cuerpo que mucha gente cree todavía que se representa a través de esas esculturas, de esos mármoles blancos de Carrara, que quiero decir que nunca fueron blancos, siempre fueron policromados, pero es verdad que en los museos y en los museos arqueológicos han llegado hasta nuestros días representando esto, que es el cuerpo perfecto y cómo se definen también a través de esos cuerpos musculados y absolutamente estetizados.
El teu projecte es va poder veure a la Documenta 14, que va ser a Alemanya i també a Grècia, i ara parlaves precisament d'aquestes representacions del cos i te'n vas, exacte, te'n vas fins a la Grècia clàssica, no?
Sí, sí, sí. De hecho, esto, bueno, Documenta, no sé si todo el mundo está familiarizado, es uno de los eventos artísticos por excelencia y también en Europa, ¿no? Y se construye también precisamente con esa idea que tiene que ver con la guerra, ¿no? Kassel había estado muy involucrada y parte del imaginario nacionalsocialista está representado en esas fotografías en color en lo que vemos el desfile de Hitler. Mucha gente no sabe que enfrente de Hitler, también esperando, había muchos de los generales españoles y también fascistas italianos que de alguna forma en esos momentos, en el 39, estaban celebrando el triunfo, lo bien que había ido en la guerra civil, porque los alemanes, no olvidemos que habían venido aquí a estrenarse para lo que sucedería posteriormente. Entonces, en ese imaginario, en esa forma de crear una imagen positiva en un mundo destruido, en una ciudad destruida, una ciudad hanseática que durante siglos había generado mercenarios para ser alquilados o para que participaran en multitud de guerras a lo largo de los siglos, de momentos se les había ocurrido a la Alemania, esa federal que se estaba reconstruyendo en aquel momento, generar un gran evento cultural que de alguna forma, como digo, ocultara o de alguna forma maquillara, ¿no?, todo ese pasado, o también que diera ciertas esperanzas, ¿no?, porque también los procesos de pacificación a través de la cultura es algo que se sigue utilizando como técnica y también como retórica, ¿no?
Parles efectivament a través d'aquesta història de la representació i acabes parlant de la història d'Europa i d'Espanya també, del nostre país. Com representem el conflicte ara en l'actualitat?
Ara el conflicte, d'alguna forma, la guerra moderna se está transformando como todo, ¿no? Parte de mi proceso de trabajo desde hace años, proyecto que hice durante muchísimos años, que era el archivo Postcapital, intentaba explicar ese proceso de la sociedad industrial a la sociedad informacional, ¿no? Y también la ocupación de esa apertura del espacio público que significó Internet o las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, que ahora están muy presentes. Y evidentemente estas tecnologías que todos utilizamos muchas veces sin saber cuáles son los aspectos últimos que confortan al llevar, por ejemplo, un teléfono móvil, que es un artilugio de vigilancia exclusiva, tienen también una segunda parte que tiene que ver con cómo se expresa la violencia y cómo se expresa también la guerra moderna. Y yo explicaba aquí que hay algunas técnicas que son muy modernas de la guerra, por ejemplo, que se utilizan en la guerra civil o que se inventan como lo que se llama carpet bombing, el bombardeo de alfombra, que es el que la técnica se utilizó para bombardear Barcelona, Alicante, Valencia y tal, pero sobre todo para destruir poblaciones civiles por primera vez, ¿no? El caso más evidente o más conocido fue Guernica también, porque se plasma a través de una obra de arte, ¿no?, del Guernica de Picasso. Pero la guerra contemporánea, de alguna forma, yo explicaba que el carpet bombing se utiliza desde el 37 o desde el 36-37 hasta nuestros días, se sigue utilizando. Pero lo que ha cambiado son los sistemas de cómo se hace técnicamente, pero también la propia empatía, los procesos de indefinición empática, porque la mayoría de gente no sabe que ahora se bombardea con drones o con otro tipo de equipo. Esos drones están pilotados por, digo, en un tanto por ciento muy, muy amplio por chavales, porque son reclutados como jugadores de videojuegos, de simuladores de videojuegos, y ellos en realidad no saben dónde están volando. Normalmente se les suele dar coordenadas, son chavales que trabajan ahí 3-4 horas en centros de control, que pueden estar en cualquier sitio del mundo, y ellos tienen unas coordenadas, y hay otro militar que es el que efectivamente aprieta el botón o el que asume esa carga militar, pero de alguna forma desaparece ese formato de empatía en el que tú no estás viendo lo que estás destruyendo, no eres consciente, no tienes esa fisicalidad de estar viendo en ese momento, ni siquiera de entender que esa acción, ese pilotaje que tú estás haciendo a ciertas coordenadas está generando una destrucción, está generando todos unos ámbitos. De hecho, el proyecto empieza con un grabado de Goya de 1810, que de ahí viene el título, Los desastres de la guerra. Goya diseñó, dibujó esos grabados, esos 82 grabados, que de alguna forma han permanecido en nuestra retina. Y para mí el que yo utilizo para empezar es uno que él subtitula Como yo lo vi. Goya siempre dejaba anotaciones en esos grabados, donde se ve gente huyendo como de una especie de fuego que hay en una ciudad, y ves que las caras son temerosas, van portando lo que seguramente han podido coger. Y para mí esa sigue siendo la imagen de los refugiados. Cuando yo llegué a Atenas hace un año y pico para hacer la investigación para este proyecto, Atenas estaba absolutamente ocupada de tiendas de campaña de ese desastre humanitario que todavía seguimos viviendo, ¿no? Y siendo los atenienses o los griegos en general están viviendo una crisis terrible, ves cómo esa ciudadanía aporta de donde no tiene, ¿no?, para intentar mantener un mínimo de humanidad. Ahí sí que se da el reflejo, ahí sí que hay esa empatía, porque tú estás viviendo esos procesos de la guerra. Y me muy significativo esta pieza de Goya, este grabado, porque para mí, después de ese grabado, no hace falta hacer más fotografías de esto. O sea, estamos replicando la misma imagen en todo momento, y desgraciadamente eso quiere decir que estamos viviendo la misma realidad de la guerra en ese sentido. Pero esa falta de empatía en cómo se produce el desastre o cómo se, de alguna forma, cómo se destruye, cada vez está más significada. No hay fuerzas de ocupación terrestre, ¿no? De alguna forma somos los turistas los únicos que ocupamos ciudades y destruimos, pero ya no hay esos tanques, esas fuerzas de ocupación que llegan a una ciudad, la ocupan y demás, ¿no? Ha canviat absolutament la dinàmica i la tecnologia de la guerra en aquest sentit.
Tot això ens parla d'una cosa de la qual tu has reflexionat molt al llarg de la teva obra, que és aquesta esfera virtual, que al final, precisament aquest és un exemple molt punyent d'on es troben les fronteres, no?, entre la realitat i lo virtual.
Exactamente. Es que estamos viviendo en todo momento, yo creo que en procesos es algo que hablábamos mucho en los 90, ¿no? Se globalizó el capital, se globalizó estas tecnologías militares, las fuerzas de ocupación, se globalizó la economía absolutamente, y algunos estados también se globalizaron. Empezó a desaparecer la influencia de los estados-nación como los habíamos conocido en los últimos 200 años. Y hay una nueva geopolítica. Yo creo que a partir de la caída del muro en el 89 se empieza a entender el planeta de otra forma. Pero los sujetos, nosotros mismos, somos los que tenemos más dificultades de globalizarnos. Quiero decir que tu pasaporte sigue significando mucho. Si estamos ahí en Tarifa, yo siempre hago las mismas analogías, pues las utilizo desde hace muchísimos años, en frente de Tarifa, en Tánger, en las afueras, en el café de Jaffa, hay un pequeño café sobre los acantilados, que desde hace décadas las parejas van a tomar el té al atardecer, y enfrente tú puedes ver a la gente veraneando, se ve la playa de Bolonia, o se ve la gente con las velas del kitesurf soñando en esa idea del norte. Y tú realmente, si estás en Tarifa, coges el ferry, te puedes ir a tomar un couscous y vuelves, que tarda 20 minutos, casi lo lleva flight esto, pero la gente que está allí sujeta a esa legislación y que tiene un pasaporte que no es europeo, evidentemente lo único que puede hacer es soñar o arriesgarse a cruzar. Y en ese sentido sí que existe. Puedes estar oyendo la radio de un sitio y otro, aprendes las costumbres, ves la televisión y tal, porque las ondas de alguna forma van viajando de un lugar a otro, incluso en esos estadios de frontera se confunde tu propia compañía de teléfono si estás en un país o en otro, o estás adjudicado en un sitio y otro, pero sigue, evidentemente, nosotros como sujetos legales en ese sentido, no podemos globalizarnos. En este sentido tiene muchísimo de fortuito donde nace uno, ¿no? Se puede decir, cuando trabajaba en Corea, que es muy diferente nacer en el norte de Corea que en el sur de Corea, para bien o para mal, pero eso te va a condicionar toda tu vida, seguramente. Uh-huh.
Son aquests estadios de frontera que decías, estos contrastes, que además lo has explicado de una manera muy tuya también, que es con estas construcciones de imágenes, ¿no? Que es muy visual.
Sí.
Hablando de imágenes, en un mundo como el actual, ¿no? La sociedad de la imagen, supongo, indiscutiblemente, donde nos levantamos por la mañana y al acabar la noche, vete tú a saber cuántísimas imágenes hemos visto y no hemos procesado, o sí, ahora me lo discutirás. ¿Hasta qué punto tenemos que ver con atención?
Bueno, es una buena pregunta. Evidentemente, en una ciudad sofisticada como esta, como Barcelona, en el recorrido simplemente de venir aquí desde casa, uno recibe miles, si no millones, de impactos visuales, porque estás todo el tiempo entre el móvil, subes al metro, estás... Todo está condicionado de alguna forma como una construcción. Y yo hace años digo que es una de las consecuencias de la sociedad de la información, es esa generación de ruido. El ruido también es cuantificable y puede ser estudiado, ¿no? Pero es verdad que hemos dejado de ir al museo, como antes, a ver imágenes, o a la universidad o a la biblioteca a verla. De alguna forma estamos viviendo dentro de una especie de caos informacional. El paisaje visual está absolutamente contaminado y el cerebro humano tiene unas limitaciones físicas muy, muy claras de lo que puede ver, cuántos impactos puede recibir y qué otras cosas están pasando que no es casi imposible de analizar. Pero encima, además, esas imágenes que están construidas por agencias de marketing o de branding o como se llame ahora, o agencias de publicidad, por los medios de comunicación también tradicionales, van bombardeando, y detrás de cada una de esas imágenes hay toda una logística y hay toda una arquitectura para construir esa imagen. Es un ejercicio que hicimos durante mi exposición en el Reina Sofía. Hicimos todo un año de un taller pedagógico con 30 y tantos colegios que colaboran con el Reina Sofía, con chavales de secundaria entre 12 y 13 años, y poníamos este tipo de ejercicio. Yo creo que es muy interesante y es muy adecuado. Además, desgraciadamente, las humanidades han desaparecido del sistema pedagógico y los artistas visuales casi no tenemos una influencia en ese contexto, en muchos aspectos de la sociedad, pero es verdad que nosotros somos los técnicos de alguna forma de ese tipo de construcciones, o como decía antes, hemos ayudado a generar ese lenguaje y ese sistema de construcción. Pero en un anuncio que pueden estarte vendiendo unos calzoncillos en la calle, no solamente se vende eso, muchas veces los chavales no son conscientes y no saben cómo protegerse de eso, o sobre todo cómo tener, qué herramientas pueden utilizar para tener una distancia crítica de lo que están haciendo. Y recuerdo que los debates al final del año, la chica decía, no, es que los chicos son súper manipulables, porque fíjate, ahora han cambiado la campaña de esto tal, que normalmente son futbolistas o son ídolos del deporte o de la música o de este tipo de cosas que tienen muchísima influencia. Él decía que ellos mismos habían sido capaces de ver cómo cambiaban los tatuajes que los niños llevaban, el pelado, dónde se ponían el piercing, como tal. O sea, más allá de venderte un producto, evidentemente para hacer esa construcción hay analistas de marketing, sociólogos, hay evidentemente gente que sabe manipular una imagen, que no solamente de Photoshop, sino qué significa esa propia imagen. Y hay todo un cambio de medidas y de artilugios que son muy sofisticados, llegan a trabajar a lo mejor para lo que parece que es está en una columna Morris o en una valla, una fotografía donde solo hay un sujeto, a lo mejor han trabajado 600 y pico profesionales de muchísimas disciplinas diferentes, porque lo que te quieren vender, evidentemente, es una forma de vida, ¿no? Que es lo que es interesante para el que vende ese objeto.
Uh-huh. Una reflexión brevemente. ¿Crees que esta cultura más de la publicidad también se extiende en todos los medios? Por ejemplo, las noticias también las recibimos así o no. Y luego también otra pregunta, si me la puedes contestar así un poco rápido. Si crees que... pues aquí tenemos un debate de si hay que ver las imágenes, no hay que verlas para concienciarse de lo que está pasando en el mundo, desigualdades, guerras, etcétera, o no hace falta, porque estas imágenes también nos influyen, a lo mejor insensibilizándonos, ¿o no?
Sí, bueno, sería un buen experimento, como te decía, cada vez que hay esta crisis de refugiados, ver qué pasaría si ponemos siempre la misma imagen de Goya, ¿no? Para que todo el mundo entendiera que lo que pasa en un sitio está pasando en otro. Pero evidentemente hay toda una maquinaria, y ahora las disciplinas, las fronteras entre las disciplinas están desapareciendo de forma transversal. No quiero decir que no exista el periodismo, pero sí que hay otra forma de entender cómo es el periodismo, desde el punto de vista en que casi todo el mundo lleva un dispositivo muy sofisticado de emisión y de consumo al mismo tiempo. Un teléfono móvil, estás consumiendo fotografías o todo un imaginario, pero tú también estás tomando y ayudando a contaminar. Lo más difícil de eso, dentro de ese caos, es precisamente encontrar una puerta por donde entrar, es hacer una elección. Por eso yo siempre digo que el único garante de futuro es aprender a todo esto. Por eso la educación o la pedagogía es muy importante, no la que tenemos, que es absolutamente obsoleta, la universidad, los sistemas jerárquicos de educación o de adoctrinamiento, que ha sido siempre la universidad o la educación reglada, sino que tenemos que inventar de alguna forma cómo aprender a aprender toda esa cantidad de información, es lo que digo. Por eso ahora cuando se habla de fake news, que es algo que existe casi del principio de Internet, que es lo que yo llamaba ruido, o sea, generar ruido, evidentemente, generar también contenido y tal, ¿no? Pero es que ruido es todo. Si yo hablo aquí de un autor cualquiera, de Walter Benjamin, cualquiera, el oyente lo que va a intentar, si no lo conoce o no conoce un libro que estoy citando, es ir a la biblioteca. Antes ibas a la librería, te buscabas en el bolsillo cuánto dinero tenías, ibas al librero y le pedías, pues, llevo 20 euros, me puedo comprar este que vale 16 y ya veré de aquí. Y esto iniciaba un proceso cultural que es muy interesante. Una cosa te lleva a otra, ¿no? Y vas aprendiendo y te lleva. Pero ahora, si yo suelto cualquier nombre o ponemos una canción, vas directamente a Internet y te bajas un paquete que se llama como ese autor. Se llamaría los Sex Pistols o Julio Iglesias o lo que sea. Y en ese momento ya te estás... que en ese paquete que alguien ha ordenado todos los libros, todas las tesis doctorales, todos los artículos, todas las grabaciones que hay en vídeo, en televisión y tal, ya necesitarías otra vida solamente para aprender cuál es ese autor y cuál es la vida para intentar. Por eso es muy importante decidir dentro de todo ese magma por dónde empezar, tener cierta tutela, que no hace falta que sea una persona, el catedrático de tal que te tutele, sino tener de alguna forma cierta iniciativa o entender de cómo transformar todo eso, que solo son datos, que es información, en conocimiento específico para tu vida cotidiana, ya para sea cual sea el desarrollo profesional o personal que quieras tú abarcar.
Daniel, se nos acaba el tiempo. Si te parece, te vamos a invitar otro día.
Cuando queráis.
Y seguimos hablando
cuando queráis
de estas formas de codificar estos mensajes que nos llegan tanto dentro de la esfera virtual o la real, que ya no sabemos cuál es y probablemente muchas veces nos confundimos, pero a través de esta exposición, Els desastres de la guerra, que podeu veure a la Fundació Suñol fins al 15 de setembre, doncs teniu aquestes petites portes d'entrada que ofereix el Daniel i que ens aporten doncs, aquesta mirada crítica que ens permet aprendre, no? Que ens quedem amb aquesta idea que havies dit. Gracias por venir al programa hoy y nos vemos pronto. Te volvemos a invitar.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.